Láser, que es el micro dedicado a los animales. Conciencia Animal Radio, con la conducción de nuestro amigo Horacio Freud, que ya viene para hablar temas importantísimos como es el tema castraciones. Seguir haciendo hincapié en este tema, hay un ejemplo bárbaro que viene de los charrúas. Pero vamos a hablar directamente con Horacio, que ya está con nosotros. Horacio, como siempre, un gustazo tenerte en los estudios de Mañanas del Sur.
Sí, como siempre, el gustazo es mío realmente estar con ustedes, Pablito del otro lado del vidrio, Mariana con toda su producción. Y interesante, sí, el tema de las castraciones en los charrúas.
Sí, bien, por las imágenes que vi. Aparte, solidaria, decía. ¿Por qué solidaria? ¿Por qué se puede tomar como castraciones? En unos mensajes que vi.
Sí, realmente hay mucha solidaridad demostrada entre todos los vecinos que trabajan en eso.
Viste qué bueno.
En la voluntad puesta, en la solidaridad de esta persona que es nuestra referente en los charrúas, que es Cristina Rubini, y su hija Yamila Sanpedri. Por supuesto, enorme el esfuerzo de Elvio Horta y de Rodrigo Grassi, que es quien lo secunda, lo acompaña en el tema profesional, porque la eficacia, la experiencia y la idoneidad que demuestran ellos en este tipo de intervenciones, habla a las claras el hecho de que hacen más de 50 esterilizaciones en una jornada,
¿no? Bueno,
que no es un día completo, van después del mediodía, porque cuando cierran sus clínicas y ahí se extiende hasta las 4 o 5 de la tarde.
Mirá vos. Son con además, un número importante,
pero hay mucha colaboración por parte de los vecinos, se ha hecho carne en todos de cómo tienen que llevar los animales,
sí, vi imágenes terribles con gatos y perros desvelados, tipo de haciendo el reposo,
Sí, parece un hospital de campaña.
Sí, la verdad es que bárbaro. Y esto ya que te hablo es desconocimiento, se requiere algo particular, un espacio especial para llevar a cabo esto, o vos, porque vos siempre incentivás, vamos a los barrios, trabajamos ahí, ¿qué se requiere?
Mirá, el tema más que nada para intervenciones de este tipo, lo que se requiere es privacidad, porque
un garaje
puede llegar a servir, una habitación que esté aislada más que nada de la curiosidad de los que concurren a la esterilización, sobre todo los chicos, que al ver una cuestión, es una cirugía, ¿no es cierto? Son vidas que están anestesiadas en ese momento, siendo sometidas a una anestesia total para hacer una cirugía muy compleja, es decir. Pero por eso digo que lo esencial es eso, porque después podemos tener en cuenta también la higiene que haya en el lugar, obviamente, tener que tener un lugar apartado, limpio, y para evitar cualquier posibilidad de infección que pueda llegar, ¿no es cierto? A pesar de que el animal se lo somete a
una
intervención.
Hay una costurita después.
Sí. La herida es apenas un par de centímetros, salvo que sea alguna intervención que requiere una herida más grande, porque puede haber alguna infección intrauterina o algo por el estilo que amerite que la cirugía sea más extensa, ¿no es cierto?
Horacio, en base a estas imágenes que yo te cuento, el proceso de recuperación del animal después de la intervención requiere obviamente que estén ahí en reposo porque van a salir de una anestesia.
Claro, eso es lo que el profesional sugiere siempre, es que posteriormente a la cirugía en sí se le dé un tiempo de reposo a efectos de asegurarse de que reacciona bien, de que vuelve a la normalidad. Lo que se puede por ahí observar o tener en cuenta o que pueda ser motivo de crítica, que el lugar a lo mejor no es todo lo aséptico que se pueda exigir, porque obviamente a ninguna persona la van a hacer una cirugía en esas condiciones, ¿no es cierto? El animal pobre, lamentablemente, el hecho se puede hacer, como vos decías, en un garaje o en una habitación cualquiera, que no
sí,
es
igual,
un quirófano.
Con la buena intención de limpiar bárbaro.
Obviamente, todos los instrumentos se esterilizan perfectamente y continuamente se están limpiando con los elementos necesarios. Y amén de eso, los perros y los gatos tienen un alto nivel de defensas que seguramente los seres humanos no la tenemos.
Seguramente. Hasta por la eso, saliva.
Claro, por eso es que vos ves por ahí fotos que suben algunos compañeros protectora de animales con unas tremendas bicheras, que a veces hasta le falta gran parte del cuero de la cabeza, por ejemplo, alguno termina perdiendo una oreja en su totalidad, es decir, heridas muy profundas, muy graves, y el animal se repone, pero es por su alto nivel de defensa. Cosa que no tenemos ninguna. Nosotros, una cirugía a cielo abierto como se practica con los canes, no creo que podamos sobrevivir.
No, seguro. Inventamos todo. Después tenemos cócteles de antibióticos. Horacio, bueno, esto incentivar a que acá se empiece a reactivar esto con mayor cantidad de números. ¿Cómo está este escenario hoy?
Mirá, está en un stand-by que nos preocupa. Estuvimos hablando con el secretario de Salud, que en esos momentos estaba cumpliendo la doble función, claro, de salud y gobierno, entonces estaba un poco complicado lo de él. Pero la promesa es que en los primeros días de abril se reinician las castraciones. La promesa de él también es tratar de elevar en un número importante, superar las 500. Nosotros estamos pidiendo al menos en los primeros meses 1000 castraciones mensuales. ¿Por qué decimos esto? Porque 3 meses de suspensión de esterilizaciones es demasiado tiempo, sobre todo para una región como la de Concordia, donde tenemos algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, como el avance de la leishmaniosis.
Bueno, el otro día quiero decirte que la última vez que estuviste, después que te fuiste, generó un montón de demanda de la gente, de la cantidad de perros que lo están diciendo así abiertamente, y después te puedo relacionar de que puede ser que te rompen la basura hasta que andan, como vos dijiste, avichados y estas cuestiones en la calle. La gente, muchos sí se preocupan por el animal, y muchos dejó de tenerlos, ¿no? Pero me parece que hay una demanda de la gente hoy a que esto se empiece a tratar,
Sí,
ni
hay que tratar.
Hablar de la ley mañana.
Por supuesto, ese es nada más que un condimento más para la necesidad de controlar la población canina y felina. Eso tiene que ser una política de Estado, y si se decide suspender en los meses de mucha temperatura, como enero y febrero, no se puede postergar tanto al mes siguiente, que es marzo, y todavía postergar abril, que suponemos que va a empezar en la primera semana, pero por ahí hay algún accidente en el medio y no se reinician. La política de Estado debiera ser que inmediatamente, transcurrido los 60 días de estío, empezar. No hay demasiado para estudiar, entiendo yo. Acá hay un plan que se suspende a fin de diciembre y tiene que empezar otra vez. Y aún así hemos estado hablando con algunos profesionales que intervinieron en la campaña esta de castración, y ellos están dispuestos a continuar en enero y febrero, guardando ciertos recaudos, por supuesto, ¿no?
Horacio, y si le buscamos complicaciones, el por qué no... Hablamos puntualmente de un aspecto económico, de un factor económico que puede ser la contra a realizar una buena campaña de castraciones en la ciudad de Concordia.
Yo creo que el factor económico no es determinante.
No es determinante, no. Está bueno.
Digamos que si se interrumpe, obviamente hay una inversión menos a cubrir con respecto a lo que se hace mensualmente, que debe andar, no sé, si hacen 350, 400 castraciones mensuales de promedio, como se hizo el año pasado, o menos de 400 también, estaríamos hablando de unos 80.000 pesos mensuales.
Claro,
para una política de salud no es nada.
No.
Para una ciudad como Concordia,
y
con
para
180
el impacto que pueda llegar a tener en la ciudad.
Claro, porque si vos tenés que hacer algún control después dentro del municipio de la cantidad de animales que están abandonados y vagabundeando, la influencia que tiene eso sobre la salud pública te va a costar más dinero.
¿Seguro?
Si vos tenés que levantar un animal mordedor nomás, tenés que mandar un vehículo, más un chofer, más 2 personas que se ocupen de levantar el animal.
Seguro.
No, es tremendo. Por eso la política de Estado de la castración no puede suspenderse nunca. Tiene que continuar.
Y siempre incentivando a que crezca el número,
claro,
¿no? Porque eso va a generar un impacto realmente positivo.
Porque hasta el momento que se estabilice la población, como siempre decimos, que esté contenida tanto económica como afectivamente, la cantidad de animales abandonados, me refiero a domésticos, no podés interrumpir.
El otro día me llegaba una pregunta, te saco un poquito de esto, pero que va de la mano también, porque hablaba de los perros. ¿Qué herramienta tiene alguien para denunciar a un vecino del maltrato de un animal con el hecho de la agresividad, el tenerlo atado? Esto ya lo hemos hablado, pero el otro día llegó una pregunta puntual con respecto a esto. ¿Hay herramientas, yo como vecino, decir, che, un lugar para decir, che, ahí tienen un perro atado al rayo del sol, lo quieren hacer malo, es por seguridad? ¿Y qué tenés en contra al respecto de esto, no?
Sí, eso de, digamos, la responsabilidad del dueño nunca está ausente, y por lo tanto, si el dueño de ese animal lo tiene atado sin ningún tipo de protección contra el problema, digamos, climático, ya sea por lluvia, calor, frío, lo que sea, está incurriendo en un delito, está infringiendo la ley de protección.
Hay una ley que protege a los animales.
Obviamente está la ley 14.346 de protección a los animales. Esa es una ley penal, por lo tanto, toda denuncia debe hacerse en la comisaría más cercana.
Perfecto.
Si por cualquier razón la comisaría no le toma la denuncia, porque suele suceder, digamos, porque la persona que está en ese momento en la comisaría no tiene el conocimiento suficiente como para interpretar que es menester aceptar esa denuncia, se puede hacer directamente en fiscalía.
Ah, perfecto. Es bueno saberlo.
Sí, pero generalmente todas las comisarías lo aceptan porque ya todas están conscientes de que la ley de protección a los animales existe y que no es necesario recurrir a ninguna entidad proteccionista ni a ningún proteccionista en especial para que acompañen esa denuncia. Estás denunciando un delito y hay que...
Cuando desde el otro lado te plantean, no, pero es por seguridad, mirá el escenario que hay que decirle, no tiene por qué pagar las consecuencias al animal.
Obviamente, si vos tenés un animal que lo querés para defensa de tu territorio particular, tenés que proceder a tener en cuenta la contención del animal para que no se transforme en un peligro para los que vivan en tu cuadro o para cualquiera que vaya pasando por ahí.
Y en esto hay desconocimiento también. Viste que yo he escuchado, te estoy en base a un mensaje que mandó un oyente, pero te estoy preguntando, ¿estaba instalado esto? ¿No le debe comer? Porque te entra alguien, se lo come vivo. Lo voy a decir como se tiene que decir. ¿Estas boludeces estaban instaladas o no?
Claro, sí, que están instalados. Y eso te lleva al hecho, por ejemplo, de que hoy en día están muy de moda los animales de potencialmente agresivos. Uh-huh. Y más que nada, muchos confían demasiado, diría yo, en la raza pitbull. Sin querer demonizar a la raza.
Porque es un animal,
es una especie como cualquiera de las otras. Lo que sí hay que tener en cuenta que la potencialidad del animal, la potencia de su mordedura, sobre todo, muy por encima de cualquier otro can que puedas tener como guardián, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace peligroso a este animal, no la raza, sino el poder que tiene él cuando ataca, que también es difícil de que largue su presa. Es un animal de presa, ¿no? No es un...
Y el tema ahí está, volvemos a caer en el propietario, ¿no? Claro, en el dueño, por decirlo de alguna manera.
En el dueño y en que por ahí también se ha ido de las manos, y es una cosa que estamos reclamando de hace rato, que se prohíban los criaderos clandestinos, que se prohíban los criaderos sin control, porque quien está haciendo, quien está criando o promoviendo apariciones de pitbull lo hace con el simple afán de comerciar, ¿no? Y en la mayoría de los casos, te diré, por no decir,
y aparte
con
una
el
postura
100%,
de las bondades del pitbull, que sabemos que la tiene, pero sabemos que tiene su riesgo también, por lo que vos estás diciendo. Te hablan de las bondades, pero no te hablan tampoco de los riesgos que puedes tener.
Tanto para un extraño como para los propios integrantes de la familia, porque ya se ha visto que hubo accidentes al respecto. Accidentes que es solamente por el hecho de, volvemos a lo mismo, la potencia de la mordida de estos animales, no porque sean más peligrosos que un
mantenegro
o que un pequinés. Un pequinés te puede morder, lo que pasa es que la mordedura del animal ese es casi inofensiva, diría, llegado el caso, ¿no es cierto? Entonces, las personas que por ahí tienen criaderos de este tipo de animales y los ven sin tener en cuenta que quien lo compra tiene que cumplir ciertas condiciones para poder tener contención sobre el animal. Yo creo que alguna vez lo comentamos en algún momento. Yo puedo andar tranquilamente en mi auto de 1600 centímetros cúbicos porque puedo manejarlo y sé que tengo una potencia controlable, pero no sé si yo voy a poder manejar un camión de gran porte en la ruta.
O un Fórmula 1.
Sí, obviamente hay otras reacciones, otras velocidades, otra potencia de la que no soy capaz de manejar.
Claro, esa es la postura.
Entonces con los animales sucede lo mismo. Vos podés querer un animal para guardia, pero ojo, controlalo porque el animal no sabe si está atacando, a dónde se tiene que frenar.
Aparte está el orgullo del propietario de decir, mirá lo que tengo. Y el orgullo es decir, te muerde, te parte en dos.
Claro, mirá lo que es este. Bueno, eso tiene una explicación psicológica por ahí que más vale no la contemos. Generalmente habla de la incapacidad de los dueños o de la falta de algunos atributos como para demostrar su poderío.
El buscan, manchismo lo tiene el perro.
Claro, yo no soy capaz de hacer tal cosa, pero mirá el perro que tengo.
Pero vos nombraste un profesional hoy. No vale casi traerlo, me decía, por un tipo que tenía un bull terrier. El bull terrier no es el pitbull, pero es pitbull. También viste que se llaman pitbull, bull terrier.
Sí, hay dos o tres variedades.
Que es esa, tipo la cabeza triangular, que es una de las mordidas más fuertes. Dice que el tipo estaba orgulloso de que muerda fuerte y de ponerle máscara y sacarlo a la calle y esas cosas. Y me hablaba como que el tipo era un boludo, porque me lo dijo literalmente. Y yo digo la verdad, porque vos decís, ¿y qué ganas con generar que tu perro muerda fuerte? ¿O no?
Realmente no vas a frenar ningún acto de violencia en contra tuyo, no vas a frenar ningún acto de inseguridad, porque la vas a seguir teniendo. Es más, generalmente como los tienen atados, porque al ser agresivo creen que de esa manera le van a frenar la posibilidad de accidentes, si alguien quiere entrar a su casa y el animal está atado, tampoco le va a servir de
nada. Tal cual. No, lo que está bueno en el caso de seguridad es que ladren, le avisen de que eso de...
Pero obvio.
No la agresividad.
Sí. Es mucho más alertante tener un animal dentro de tu casa y protegido que dejarlo afuera rondando toda la noche a la intemperie por si siente algún ruido raro, por si hay algo que escuche. Porque también lo dejas expuesto a la mala intención de quien va a asaltarte. Si alguien va a robar algo a tu casa o te va a hacer un daño, no se va a frenar por un animal. Él sabe que está ese animal y va a buscar cómo prevenirse de que ese no le impida hacer el daño que quiere hacer. Si lo va a envenenar, lo va a golpear, le va a pegar un tiro, algo lo va a hacer.
La intención es conocer. ¿Cómo está el tema de la protectora de animales acá? ¿Cómo es el tema de cómo es el funcionamiento? ¿Cómo tienen los perros encerrados? ¿Por qué te pregunto esto? Porque la otra vez, a partir de un dibujito animado, empezamos a hablar de este tema y yo dije, le voy a preguntar a Horacio, porque mostraban cómo un dibujito cazaban a los perritos y los encerraban en jaulas. Y al final era sacarlo de un mundo callejero a una cárcel prácticamente. Entonces yo me preguntaba y dije, le voy a preguntar a Horacio, ¿cómo es el tema eso?
Mirá, vos sabés que nuestro origen estuvo proteccionista al público, fue siendo integrantes de la Sociedad Protectora de Animales, una sociedad que venía conformada por personas ilustres en nuestra ciudad. Hablemos de Acunda, del contador Rodríguez, de Rosita Araujo, el señor Crowell, que es propietario de una agencia de autos, muchos, como esa señora de Mesa, no sé, puedo nombrar, Melisen. Muchísimos que trabajaron para fundar esa entidad. Al día de hoy, ¿cómo está trabajando? A mí me gustaría que dieran algunas que contaran cómo es públicamente los integrantes actuales, porque se cuentan muchas cosas, se dicen muchas cosas, pero yo no tengo pruebas de que es ni malo ni bueno,
de cómo está sucediendo.
Por eso te digo cómo funcionaba anteriormente. Cuando entramos nosotros a la protectora, había un refugio que estaba en Cambapaso, que llegado el momento se tornó demasiado poco funcional. En invierno no teníamos sol, en verano no había sombra, digamos, era muy húmedo, era tremendo lugar, cada vez más chico. Y en un año en que hicimos un convenio siendo intendente Cresto, Juan Carlos, Nosotros hicimos un convenio con él para hacer castraciones masivas. Después de unas luchas bastante fuertes contra él, ¿no? Porque era una cuestión que no estaba instalada,
claro,
lo de
no
la
estaba.
castración masiva. Hubo que luchar contra los funcionarios para que interpretaran nuestro pedido y también contra la población que no estaba acostumbrada a esterilizar sus animales, y mucho menos a los machos. Entonces, nosotros pensamos que para el éxito del plan de castraciones, para reducir la población, necesitabas un refugio que pudiera darle contención a los animales que estuvieran abandonados en ese momento y a las perras con crías que pudieran aparecer o perras en celo. Porque si vos castrabas, pero seguía habiendo animales abandonados en la calle, podía ser una mala imagen para el plan. Entonces, vamos a hacer las dos cosas a la vez. Pero el refugio es un lugar al que siempre dijimos, tenemos que trabajar con castraciones para que esto no exista.
Porque para que los números bajen.
Para que el número baje y no haya necesidad de andar recogiendo animales abandonados, cachorradas tiradas al costado de los ríos, de los arroyos, de los puentes, de todos lados, ¿no? Eso, para eso hay que trabajar, con mucha castración, para que no sea necesario tener lo que viene a ser un asilo cualquiera, ¿viste? ¿No? Que nunca es bueno para nadie.
Una pregunta.
Sí.
De un oyente. Labradora, 7 años aproximadamente. ¿Es conveniente que quede preñada o ya es muy grande para o muy vieja para quedar preñada?
Es una pregunta para un profesional, en realidad, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, te diría, de acuerdo a la experiencia, al conocimiento, a lo que uno tiene, es un animal que no está todavía, digamos, a nivel humano, en una edad demasiado avanzada como para estar preñada.
Puede
quedar preñada. Ahora, los resultados que pueda tener esa preñez en un animal de esa edad depende de cómo ha sido criada, de en qué condiciones sanitarias
por
está en ese momento.
Por eso estaría bueno el hecho
la
de
consulta
que vas,
con un profesional directamente. Okay, sí,
que aproveche y lleve la perrita para que la vean qué condiciones.
Sí.
Bueno, rápidamente, Horacio, antes de despedirte, me gustaría que hablemos un poco de la tracción a sangre. Este va a ser nuestra prioridad en conciencia. Obviamente vamos a abordar todos los temas, pero te estoy diciendo que está teniendo buen enganche el tema de preocuparse por la situación. No hemos hablado en el micro de concejal, hemos hablado con otros funcionarios, te diría, de ambiente, de varios sectores, y muchos empiezan a tomar como una preocupación el tema de la tracción.
Sí, yo te diría que es más, que se va a avanzar y en pocos días creo que vamos a tener novedades interesantes.
Buenísimo.
He estado hablando yo con algunos allegados a los concejales, a un concejal en particular, y la idea es empezar a trabajar ya la posibilidad de tomar una ordenanza que ya se aprobó en la gestión anterior y ver qué modificaciones puede ser necesario hacerla, o bien derogar esa y hacer una nueva. Yo creo que la anterior tiene muchas cosas positivas que pueden ponerse en marcha. Tal vez haya que modificar algunas cosas, tal vez.
Igualmente hay que hablar de estudio. Un escenario propicio.
Es un escenario propicio, como yo te comenté en alguna oportunidad en programas anteriores, creo que hablamos de que vamos a trabajar con un área de la municipalidad en un acercamiento a los que utilizan tracción a sangre a través de algunas charlas informativas, educativas, con un profesional hay un profesional que conoce muchísimo de animales, te lo nombro, es el doctor Gesualdi, el Hospital Equino en Campaspe, gran experiencia, no solo acá, sino en el exterior, en Estados Unidos, que es un lugar donde, digamos, puede haber traído muchísima experiencia y la está aplicando. Y vamos a tratar de llegar con el apoyo de áreas idóneas del municipio a todas las personas que trabajan con la tracción a sangre, ya te digo, para instruirlos sobre algunos procedimientos para tener sus animales en buenas condiciones, de saber por qué en algunos casos hay maltrato y de explicarle también por qué, llegado el caso, va a ser necesario definitivamente dejar la tracción a sangre, porque no es para una ciudad.
Bueno, yo te cuento, lo personal, un funcionario muy importante me dijo que en son de medir, en una situación privada con invitados, dice que tiró el tema. No eran funcionarios, sino amistades. Y dice que el 100% le dijo, hay que avanzar sobre esto porque ya es un caos. Así. Seguramente la importancia que pueden tener uno no es la misma del otro. A nosotros nos interesa por ahí que tampoco sufra el animal, pero a otros les interesa el tránsito. No importa. Acá es abordar la problemática de la atracción a sangre.
Claro, hay un interés común en muchos sectores de la comunidad que nada tienen que ver uno con otro.
Nada que ver uno con otro.
No tiene nada que ver.
Algunos, con el tema que vos siempre lo interés, que yo siempre destaco y que se los digo las veces que hablo con esto, de este tema con otro y remarco tu figura, digo, Horacio plantea el problema social y hay gente que se preocupa por lo social, que por ahí no contempla la realidad del animal, pero sí contempla lo que padece la gente que trabaja con los carros.
Claro.
Y eso vos nunca lo dejaste de lado.
No, jamás. Es más, lo sigo repitiendo y lo digo ¿por qué? Porque desde la parte del proteccionismo, a mí personalmente me interesa más tratar el tema social porque va a ser la solución definitiva para el animal.
Seguro.
Mientras no le solucionen el problema social a las personas que lo utilizan, el animal va a seguir siendo un esclavo. Para que deje de ser un esclavo, no tiene que haber necesidad de explotación.
Cada vez funciona la necesidad de mucha gente.
De la persona, de la familia.
Horacio, brillante como siempre. Bueno, nos encanta, buenísimo escuchar estas palabras. Va a haber novedades, esto nos encanta. Y nosotros obviamente que vamos a seguir de cerca este tema. Y a todos los que vengan, hoy tenemos el micro concejal, también vamos a preguntarle sobre este tema. Hoy viene Carola Lanner, o sea que le vamos a preguntar sobre este tema. Sé que también le genera preocupación esta situación de la atracción a sangre, así que le vamos a preguntar. Gracias, Horacio. Nos reencontramos en 15 días. Esperemos con novedades buenas con respecto a las castraciones.
Seguramente
que se haga realidad la promesa, en este caso, de Guillermo Chenauce. Por lo menos acá en el programa, cuando vivo, tuvo la voluntad de decir que quiere avanzar con respecto a eso. Esperemos que se haga realidad. Y ni que hablar con el tema de atracción a sangre.
Sí, señor. Como así también la regulación de los criaderos clandestinos.
Sí,
fundamental.
Sin duda.
Gracias, Pablo.
Ahí está, Horacio Freud, micro que nos encanta, repito, y que cada vez vemos gente que nos consulta, nos pregunta, así que está buenísimo eso de la gente preocupándose por estos temas.